especial de prensa en Radio Nuevo Mundo. Invitamos a nuestras auditoras y auditores de Radio Nuevo Mundo a revivir la entrevista realizada en el programa Todo por la Tarde a Nicky Cruz, activista en Friday for Future y fundadora de Juventudes COP Chile, a propósito del pronunciamiento de organizaciones medioambientalistas por la COP26.
Hace la sintonía del Todo por la Tarde en tu Radio Nuevo Mundo. Hoy queremos conversar sobre un tema bien importante. El cambio climático es un gran tema que lo venimos siguiendo desde hace tiempo, ¿no es cierto? Y hoy queremos observar lo que ha estado ocurriendo en la COP26. Esta reunión, ¿no es cierto?, en donde se supone que tienen que ir todos los países a comprometerse con acciones concretas para evitar que siga aumentando la temperatura. Se está desarrollando en esta temporada la COP26 en Glasgow, allá en Escocia, ¿no es cierto?, en donde representantes de Estados Unidos y China anunciaron que van a trabajar juntos para alcanzar el objetivo de 1,5 grados Celsius de aumento de temperatura como algo máximo, ¿no? Esto se estableció, recordemos, ya en el Acuerdo de París en 2015. Hoy estamos en línea con Nicky Cruz, activista en Friday for Future, cofundadora de Juventudes COP Chile, quien nos va a contar entonces su visión respecto a lo que estamos viendo en la COP26. Nicky Cruz, activista no binaria, defensora de derechos humanos con foco en política climática y disidencias sexogenéricas. Nicky, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, está por allí. Vamos a ver si ahora se puede conectar Nicky Cruz, quien es, recordemos, activista en la organización Friday for Future y cofundadora de Juventudes COP Chile. Vamos a ver si ahora sí estará.
Sí,
ahora sí, a la perfección. Allí está entonces con nosotros Nicky Cruz para poder conversar respecto a lo que ha sido esta COP26. Cuéntanos, Nicky, ¿cuál es tu visión, tu mirada respecto a lo que ha estado ocurriendo en Europa en estos últimos días?
Bueno, yo creo que igual ha sido justamente desde tanto que lo que se ha visto desde el tiempo anterior como durante las negociaciones, de que esta ha sido una COP difícil. De hecho, yo, tirando la broma con amigas negociadoras y con otros compañeros del mundo activista que se relacionan con temas COP, yo les digo que la COP del presente año era como un perro o gato que trataba de mostrarse la cola a sí mismo. ¿Y a qué me refería esto? A que justamente en la presente COP teníamos desafíos de que no queremos superar el 1.5, el aumento del 1.5 grados desde edades preindustriales, ni tampoco, y para ello necesitamos reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que se producen y asimismo poder capturar esto mismo. Y por otro lado, también significa que dentro de toda esta discusión tenemos que limitar a la industria. Y además, dentro de las discusiones del Acuerdo de París, que justamente es como de dónde nace el chiste, porque es como un gato persiguiéndose o tratando de morderse la cola a un perro, es que justamente dentro del Acuerdo de París actualmente estamos tratando de cerrar el libro de reglas para ver cómo va a ser la regulación en torno a emisiones y todo este tipo de cosas. Así que igual era una COP compleja, porque realmente era la COP que iba a estar marcando la década de acción, en el sentido de que necesitábamos mover al sector privado para que pudiera cooperar, que tratara, que limitara este mismo, para que, cambiara acerca del tipo de política que tenía respecto a producción y referente a la relación con el medio ambiente. Y asimismo que se unieran a la ola de cooperación en torno a poder avanzar hasta esa transición, hasta a la sostenibilidad. Y que se ha visto y se ha podido manifestar también en los procesos que se han levantado de sociedad civil. Tanto lo que ha sido, por ejemplo, el proyecto de transición justa a Latinoamérica, que se ha llevado a presentar en el marco de COP26, organizada por ONG Ceres, ONG FIMA y Según Chile, si no me equivoco. Y además, otros elementos que también fueron a elevarse a la discusión, como fue la Declaratoria de las Juventudes, que justamente resultó en un proceso colaborativo entre nosotros de Juventudes COP, con lo que fue la empresa social 1.5. Pero ya referente y regresando un poco sobre el mundo activista y el rol que también podríamos, estamos abarcando dentro de la discusión, justamente del presente año, dentro de todo lo que ha sido una COP que trató de ser la más accesible y la más, más del pueblo, entre comillas, por decirlo así, para la ciudadanía que se involucraba en las conversaciones, en las discusiones de la Convención Marco, o hacía lobby en el marco de las discusiones de la Convención Marco. Pero que realmente no pudo resultar así, tanto por procesos mal ejecutados y otro tipo de procesos relacionados al contexto COVID y otro tipo de cosas. Pero que igual nos demostraron de que dentro de este marco de discusión política y de poder haber llevado esta COP a pesar del contexto COVID y todo ello, igual nos encontramos en una década donde nos encontramos en un momento donde avanzar hasta esa década de acción igual implica muchas acciones que esperábamos para COP26, pero aún así no contábamos con un contexto en una realidad de trabajo adecuada para poder implementar y llevar el avance de estas discusiones políticas. Pero bueno, más allá de eso, tal sabemos que más allá del espacio COP, todo también tiene que ver con la posición que van a tomar las distintas partes, los distintos estados y ese tipo de cosas. Pero bueno,
Bueno,
leyendo, uy.
sí, a propósito de lo que tú comentabas, ¿no? La posición que van a tomar los diferentes estados, los diferentes países, todavía siguen dándose las reacciones respecto a este inesperado acuerdo, ¿no? Entre China y Estados Unidos, que son países que han tenido un comportamiento más o menos nomás con el compromiso por detener el cambio climático. Toda la etapa de Donald Trump fueron años absolutamente perdidos, ¿no es cierto? Hay que recordar que China y Estados Unidos son los dos mayores emisores de CO2 en el mundo y este miércoles, en un sorpresivo gesto, dijeron que van a trabajar juntos para alcanzar el objetivo de 1,5 grados Celsius de alza, ¿no? Pero se esperan muestras concretas que se demuestre cómo se va a hacer. Cuéntanos cómo tú lo observas también, Nicky.
Mira, respecto a eso, yo creo que tengo tres puntos respecto a ello. Primero, el tema de que, claro, el contexto de que con el gobierno de Trump, igual el avanzar en política multilateral fue bastante lento y te tenía todo este contexto de la guerra comercial con China y otro tipo de aspectos geopolíticos. Pero igual yo no diría, sí, de que fue tiempo perdido, en el sentido de que, y esto también es como para bajar un poco la discusión. De que la política climática y la política multilateral no solamente te habla de gente de traje y corbata que está tratando de establecer acuerdos y que va a tomar ciertas decisiones puntuales, sino de que también te habla de que todos estos procesos, tal como tú también mencionaste, necesitan aplicación, necesitan acciones concretas. Y por eso también fue tan importante, por ejemplo, en el caso del momento en el que Estados Unidos salió del Acuerdo de París, pero asimismo grupos, comunidades, organizaciones, sociedad civil continuaron generando procesos de transformación sistémica, continuaron accionando por la ambición climática, y que eso igual nos llevó de alguna forma a poder avanzar hacia ciertas metas que esperamos dentro de la agenda, pero bueno, tampoco alcanzando lo que esperamos en temas de ambición climática, entendiendo sobre todo de que hay una importante responsabilidad por parte de la industria y el sector privado, y asimismo por parte de los estados. Lo que yo siempre he dicho es que las COPs tienen el carácter maravilloso de que fomentan el ecosistema de cooperación, y sin ese ecosistema de cooperación hay muy poco que puedan hacer los grupos separados. Tanto sean autoridades sin la conexión con grupos de base, que justamente eso es lo que a veces redirecciona que políticas públicas simplemente de manera inadecuada en las bases de los territorios. O asimismo que desde las bases se traten de llevar iniciativas, pero no cuenten con esta fuerza. Y justamente con lo que comentaba respecto como a la responsabilidad de Estados Unidos y China, yo creo que acá otro tema que hay que posicionar en la agenda es que más allá de que no estén cumpliendo con los compromisos, es que realmente se están, por decirlo de alguna manera, cargando el planeta encima, entendiendo asimismo de que es su responsabilidad histórica como imperialistas y colonizadores del sur, y sobre todo el tema, no sé, por ejemplo, con el mismo tema de financiamiento que se está discutiendo en la COP, de que por ejemplo, no se estén cediendo las manos para poder transar este tipo de procesos o apoyar a los países en vía de desarrollo, que bueno, más que apoyar, es saldar una deuda histórica. Pero yo creo que eso respecto al panorama, más que nada, como que tenemos un tema muy fuerte en torno a la relación norte-sur global, que cada vez está posicionando más en la agenda, como los grupos en Sudamérica y en particular en todo lo que corresponde mapa, las zonas y las áreas más afectadas y personas más afectadas por la crisis climática. Cada vez están viéndose más afectadas, valga la redundancia, por el avance del efecto de la crisis climática. Y así mismo tenemos y visualizamos inoperancia por parte de los gobiernos y de los estados pertinentes. pero que aún así no implica, por un lado, para que tampoco me funen la gente que trabaja con la Convención Marco, de que no se están haciendo esfuerzos, aunque claramente no están a la ambición esperada, y es lo que casi siempre tratamos de posicionar desde el mundo joven. Y por otro lado, asimismo, de que tampoco hay que esperar que la política multilateral te dé la solución total y que te salve el mundo y que te salve el planeta y que mañana no va a haber sequía, que mañana no va a haber inundaciones. No. Gran parte de los procesos multilaterales requieren de aplicación y trabajo territorial. El no contar con ese complemento, y que por ejemplo nosotros de Fridays hemos estado realizando a través de estos procesos de involucramiento, de exigir a nuestras autoridades tomar y ejecutar ciertas acciones, va justamente en la mano de ello, de que una política multilateral solamente te tira como el cuadro o el esqueleto base. Pero ya para que pueda funcionar un sistema requieres de trabajo territorial, requieres de vinculación con las bases y requieres de articulación sistémica para poder apuntar a estos cambios y poder también evitar que la realidad del 1.5 o los 2 grados sea una realidad en los próximos años o de acá a la próxima década.
Muy bien, importantes puntos de vista entonces nos deja en esta oportunidad acá en La Nuevo Mundo Nicky Cruz, recordemos de Friday for Future, de Jóvenes COP Chile también. A propósito de Fridays for Future, la propia Greta Thunberg, ¿no es cierto?, ha sido bien crítica respecto a lo que vemos allá en Glasgow. Las críticas se han hecho sentir desde el viernes 5 ya con manifestaciones donde se ha criticado el actuar de los países, potencias sobre todo, ¿no? Esto no es una conferencia del clima, es un festival del lavado de imagen de los países ricos, una celebración del aquí no pasa nada y bla, 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 dijo Greta en una de sus conversaciones con la prensa, ¿no? En lo que respecta a la propia COP26, podemos decir que se ha anunciado ya un borrador del acuerdo final de la cumbre en el que se urge a los países a reforzar los objetivos de reducción de emisiones para finales del 2022. El documento también urge a que haya más ayuda para los países vulnerables, pero el texto ha sido criticado por no ser lo suficientemente ambicioso. Si nos vamos a la realidad local también, me gustaría que nos des una mirada desde Chile, ¿no es cierto? Nicky Cruz, cuéntanos cómo ves que se avanza o no, quizás desde el Estado chileno y desde la sociedad chilena en general, ¿no es cierto? No solamente hay que mirar, ya lo decíamos, lo que hace un Estado, sino que la sociedad civil en general, incluso a nivel de empresas, de gremios, de academia, etcétera. ¿Cómo ves la actividad en Chile para ir combatiendo el cambio climático?
Es súper igual curioso, yo creo que partir con esa pregunta, porque esto ya no como a mi lado de activismo y del grupo, de los grupos que vengo, sino como de activistas y como independiente en los procesos que ha sido como involucrarse en esto, toda la Convención Marco. Creo que me ha llevado impresiones muy distintas del rol que ha tomado Chile en torno a una diversidad de procesos. Por ejemplo, ya trabajando directamente con o compartiendo con personas que han estado, por ejemplo, trabajando en la estrategia climática de Acción por el Empoderamiento Climático, que es uno de los pilares clave relacionado a educación, fortalecimiento de capacidad de involucramiento juvenil, con el ministerio uno se da y se lleva bastante sorpresa respecto a que hay muchas cosas que se están haciendo a nivel a nivel de estructura de Estado. Pero luego nos encontramos por otro lado de que hay ciertas políticas o ciertos pisos bases que no se han avanzado en temas de la política chilena, no se han tratado de poner dentro de la agenda de trabajo de Chile por, como ya sabemos, conflicto de interés, y aquí me refiero directamente a lo que ha sido el acuerdo de Escazú y la persistente no firma por parte del gobierno, entendiendo sobre todo de que el acuerdo de Escazú ha sido una herramienta que desde el mundo multilateral se ha estado mencionando de una manera iterativa, altísimamente iterativa, respecto al rol transformador que tiene en poder fortalecer la democracia, en poder fortalecer un ecosistema de paz y poder asimismo poder avanzar a mayores y mejores discusiones en torno a cómo queremos llevar el sistema de desarrollo y sobre todo estas dinámicas de medio ambiente, humanidad y entre comillas, crecimiento, o de crecimiento, como la han tratado de posicionar ciertas personas en la agenda. A mí cada vez que me preguntan cómo evaluaría el ecosistema de acción en Chile referente a acción ambiental, yo justamente me baso en una entrevista que se le había hecho a personas del equipo con el que trabajo, por parte de Cívicos, una organización que más que nada trabaja con temas de derechos civiles y todo lo que corresponde como involucramiento sociedad civil, que justamente decían que el ecosistema de acción en Chile está obstruido. en el sentido de que Chile actualmente cuenta con ciertas acciones, pero todavía cuenta con muchas barreras para avanzar en la ambición esperada a la altura en la que nos encontramos, sobre todo en este contexto de crisis climática, en este histórico contexto de injusticia desde el norte hacia el sur y sobre todo en este gran contexto de cambio que nos encontramos en Chile, tanto hablando así de la convención constitucional como todo lo que corresponde a esta nueva elección, el cambio de la presidencia y ese tipo de cosas. Y una última cosa respecto a eso. Justamente hace un tiempo atrás se me había consultado en otra entrevista respecto a cuál era mi visión respecto al rol de Chile en frente a las políticas ambientales y cómo ha sido la gestión de la ministra y todo ese tipo de cosas. Yo he dicho que el gobierno de Chile y sobre todo la agenda chilena en temas ambientales solamente se ha puesto al día con cosas que tenía pendiente hace mucho tiempo. Por ejemplo, empezar a hablar sobre royalty minero a esta altura. Tanto del mundo ambiental es como, por favor, esa conversación era de hace 10 años. Ahora avancemos ya a poder avanzar a esa transición justa, como que igual es una conversación muy antigua. Así que yo creo que ahí está el gran pendiente por parte del gobierno de Chile y sobre todo la nueva presidencia, que es que estos intereses de por medio no limiten la acción climática y aún menos limiten la acción climática a acciones poco ambiciosas o que han estado en agenda ya mucho tiempo. Un claro ejemplo, el SBA, por ejemplo, la ley del SBA, o un ejemplo ya mucho más popular, la ley marco de cambio climático, ha estado mucho tiempo atrasado en lo que ha sido su implementación. Por ahora tiene un proceso muy robusto, pero la importancia que se le ha dado al trabajo por parte de la agenda de gobierno ha sido bastante nula, entendiendo sobre todo el gran proceso a largo plazo que va a necesitar para la aplicación plena de esta ley. Pero yo creo que eso, más que nada, yo creo que esos serían los puntos fuertes. Chile ha hecho cosas. En distintos sectores se ven distintas acciones. Ay, de hecho, no mencioné un poco el sector privado, pero yo creo que conversa para otro día. Pero que igual estamos con esa idea de que estamos cumpliendo con cositas que teníamos muy atrasadas y que teníamos como en un checklist de hace 10 años, pero de que no estamos a la altura de la crisis climática ni tampoco de la ambición esperada.
Muy bien, por último me gustaría que nos dieras una reflexión también, Nikki. Sabemos que has estado trabajando en el tema del activismo, el combate al cambio climático, que es algo tan urgente para el mundo y que hemos visto también felizmente cómo las nuevas generaciones también se han propuesto tener en esta causa una razón súper importante. Para hacer política en el fondo, ¿no? Y me gustaría hacerte una pregunta relativa a, más allá de las acciones, ¿no es cierto?, a nivel de estados, a nivel de empresas, a nivel individual, que sin dudas que es quizás otro elemento que puede ser un aporte. Sabemos que un individuo solo de pronto no va a generar el cambio que se necesita, pero sí, las actitudes, los cambios culturales que vamos teniendo quizás en familia pueden ser relevantes, digamos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Yo creo que partiría mencionando más que nada de que, a pesar de que seas, ya está así como un mensaje dirigido, a pesar de que seas una persona que, por ejemplo, se encuentra en región, que esté empezando su activismo así de manera muy solitaria, o que se da cuenta que hay una problemática y quiere hacer algo, yo creo que ese espíritu de acción y ese espíritu de cambio debe ser la cosa que te debe mantener movilizado, 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 como persona, como joven, como gente que se encuentra en los grupos de base accionando. Y creo que uno de los elementos que tienen que ir complementando este proceso dentro de todo lo que pueden ser estas acciones personales, de cambiar hábitos, de involucrarse, de poder informarse un poco más de todo ello, es una invitación que yo siempre le hago a los activistas que me han tocado trabajar como en regiones, que es arma comunidad, conéctate con la gente que ya está trabajando. Vincúlate con estos entes que ya están accionando por la misión climática y trata de entender cuál es tu lugar dentro de este proceso, cómo quieres aportar. Y justamente yo creo que voy a hacer justamente este nexo aprovechando que estamos hablando de temas COP. Creo que una de las cosas más importantes dentro de lo que es partir tu activismo o partir tu involucramiento es poder encontrar tu lugar para poder generar las transformaciones que deseas. ¿Quieres ser una persona que va a estar apuntando a una transición de la industria? ¿Eres una persona que va a estar apuntando a fortalecer las bases, a vincularse del territorio, a poder compartir realidades? ¿Cómo quieres involucrarte en ese proceso? Y justamente lo que le decía, esta vinculación con la agenda de la Convención Marco. Una de las cosas que aprendí trabajando con negociadores en la Convención Marco es que es imposible, o es muy complejo, hacerle seguimiento a todas las temáticas a la hora de negociar. Y creo que eso mismo pasa con el activismo y el involucrarte. No puedes, o de poder puedes, pero es como ya muy, 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 muy agotador el tema de cubrirlas todas al hacer activismo o tratar de cambiar inmediatamente el mundo. Es el armar comunidad, el armar equipos, el cooperar, que justamente uno de los elementos claves que les comentaba de este espacio COP, lo que te termina pudiendo avanzar y generar estas transformaciones tan esperadas. Y justamente voy a terminar más que nada con una idea que había escuchado hace un tiempo atrás por un proyecto en el que estábamos trabajando desde HOCOP, que más que nada era de que para la implementación plena de un cambio sistémico o del cambio dentro de alguna dinámica que no te agrada, uno de los primeros hitos es generar un estímulo. Esa acción que llevó a que de alguna forma ocurriese otra acción en respuesta. Que alguna persona quizás se haya informado, que alguna otra persona se haya involucrado, y quizás gente haya recogido algo que vio votado por ahí o que se dio cuenta, o quizás emplazó un candidato que aparecía por ahí entregando flyers con materiales que no se pueden reciclar, todo ese tipo de cosas. Pero con ese primer estímulo, tú puedes partir generando una amplificación de ese estímulo, que es cuando agarras estas pequeñas nociones para poder aumentando. Y esto es justamente el momento en el que se arma comunidad y es tan fundamental el poder avanzar desde siendo una persona desde las bases de región, desde comunidades. Y asimismo, luego está el espacio de la cooperación en el cual vamos con las autoridades y tratamos de canalizar todo este estímulo y todos estos cambios a través de una política pública, una política de gestión, que más que nada, o una misma política comunitaria puede ser incluso, en el cual puedan como establecer cómo quieren generar cambios, cómo yo siento que el cambio debe ser, cómo apunto a que el cambio debería actuarse dependiendo de cada uno de los mundos que viene la gente que se involucra. Y finalmente viene el cambio cultural, que es lo tan importante de venir y de generar comunidad, de que al fin y al cabo son los grupos de base, son los grupos comunitarios, son este amor que se tienen las personas que pueden estar luchando por una causa común, el que te ayuda a poder generar estas transformaciones tan esperadas y que así también te ayuda a mantenerte, entre comillas, cuerdo durante el proceso. Yo creo que
Muy
eso más que
bien.
nada.
Genial entonces poder escucharte, Nicky Cruz, activista en Friday for Future, cofundadora de Juventudes COP Chile, en estos días en que en todo el mundo, ¿no es cierto?, se conversa en torno a las consecuencias de la COP26, cuánto van a aportar efectivamente los países para detener el cambio climático que lo vemos a diario y que es tan dañino. Es importante tener estas conversaciones también desde nuestra localidad. Así es que, Nikki, muchísimas gracias por hablar hoy con La Nuevo Mundo.
Siga en nuestra compañía con la mejor música e información. Nuevo Mundo.